De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Es viernes 26 de octubre, dicen los del tiempo que viene el frío este fin de semana, pero el frío de verdad a partir del domingo. Cambia la hora entre el sábado y el domingo, a las 3 vuelven a ser las 2. A esta hora lo que importa, lo relevante es el tráfico, con muchas noticias en las carreteras de Madrid esta mañana. Y ahí está Alfonso Martínez contando coches y contando todas las noticias. Alfonso, buenos días.
Buenos días, pues hasta ahora estamos más que pendientes de dos accidentes que complican la conducción en la red de carreteras de la comunidad. En este caso se acaba de producir hace escasos minutos uno en la 5 en Campamento, que ocasiona 9 kilómetros de densidad circulatoria de entrada a la capital madrileña. El segundo alcance ha tenido lugar en la 4 en Ciempozuelos y genera 4 kilómetros de retenciones también sentido Madrid. Tengan mucho cuidado si van a circular por alguna de estas vías. Además, en la M50 encontramos dificultades en Rivas en dirección A2, en Alcorcón y Boadilla hacia la 6 y en Las Rozas dirección A5. Tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo Manoteras, la 2 en Torrejón y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Casarrubuelos, Parla y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en Las Rozas, Majadahonda y El Plantío y la M607 en Tres Cantos. En la M40, densidad circulatoria en recintos feriales Hortaleza, Valdemarín y Montecarmelo hacia la 1, Vallecas, Vicálvaro y Coslada sentido a 2, Villaverde dirección a 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo sentido a 6. Vamos a pedirles que extremen la precaución si van a transitar por alguna de estas vías y tengan mucho cuidado, principalmente en la 5, donde hay 9 kilómetros de retenciones como consecuencia de un alcance en Campamento, y en la 4, donde hay 4 kilómetros de densidad circulatoria en Ciempozuelos, también como consecuencia de otro accidente.
Y en las calles de Madrid, Ángela Beato.
Pues hay un vehículo averiado en la M30, en la zona del puente de Vallecas. Está cortado el carril derecho de la calzada exterior sentido A3, lo que empeora las retenciones habituales en hora punta. Además, continúa la incidencia en el área de Doctor Esquerdo, esa actuación de bomberos de la que les venimos hablando y que recorta la calzada casi llegando a Conde de Casal. Atención, los conductores que bajan de Manuel Becerra o acceden desde Menéndez Pelayo. El accidente en la A3 se está notando en la llegada por la avenida del Mediterráneo, que tiene esa entrada más fluida, y en el resto de accesos hay hora punta, en especial en la cuesta de San Vicente. Está más despejada la entrada por Paseo Extremadura y Puente de Segovia.
No hay novedad a esta hora que sepamos, ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Buenos días, Marta Gómez Montero, ¿cómo estás?
Buenos días.
Buenos días, Ángel Collado, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Te veo muy elegante. Hoy no hay nada en el Palacio Real, Consejo de Ministros en Sevilla, sí, y tú vas como si fueras a una boda a los Jerónimos.
Actúo y participo en una jornada sobre periodismo parlamentario.
No me digas.
Enmarcadas.
Periodismo parlamentario.
En los 40 años de la Constitución que se celebra en el Congreso.
Ah, participas, eres ponente.
Soy ponente.
¿Y de qué va la ponencia?
Periodismo parlamentario.
Periodismo parlamentario. Ah, eso está bien.
Facilito. Hay una previa sobre periodismo parlamentario en la transición, que supongo que lo suyo, aunque sea por más histórico, será más interesante que el de la siguiente ponencia, que ya es la nuestra, de la siguiente generación de periodistas, que ya empezamos por allí, yo creo que entre los años finales de los 80, principios de los 90.
O sea, que llevas en el Congreso desde el primero de los 90.
Yo creo que
en
estaba...
En el ejercicio del periodismo parlamentario,
en
quiero
los
decir.
Tiempos de Peces Barbas, sí, señor.
Ah, sí, estaba
era
allí.
Becario.
Ah, era el becario.
Tú fuiste por allí poco después, o sea que
también
tampoco...
era becario.
También era becario. Yo te conocí allí.
También era becario.
Yo creo que era Félix Pons, el presidente del Congreso.
Tú fíjate, no había nacido ni Pedro Águeda. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Me temo que sí.
Que sí haber nacido.
Buenos días.
¿Cómo estás? Por cierto, que no se me olvide... A las 3 o las 2 el sábado. ¿Os gusta este horario nuevo? ¿A ti te gusta esto de que te cambien la hora? ¿O tú prefieres el de invierno o el de verano, Pedro? ¿Tú cómo es? ¿Tú en qué lado estás en este asunto?
Yo en el de acostarme de noche, levantarme si puede ser de día, no sí. sé, me parece todo. Yo apuesto por cambiar el horario, que no se cambie durante el año, cambiar el sistema actual sí. y sobre todo por los niños.
¿Y con cuál te quieres quedar? ¿Con el de verano o con el de invierno? ¿Con el que tenemos ahora o con el que viene después?
Yo creo que con el que viene después.
¿Sí? ¿Que se haga de noche a las 5 de la tarde? Sí, tú dices que sí, Marta Gómez Montero, ¿por qué?
Porque me encanta el invierno, me encanta que llueva, no me gusta nada el verano.
Pero vamos a ver.
Soy un poco vampiro.
El periodismo parlamentario, ¿qué dice?
Bueno, os recuerdo que de todas formas estas cosas no cambian las horas de luz, que es la clave. Es decir, vamos a seguir teniendo menos luz.
Explícate como si fueras tezano, explícate.
No, esto está más claro que el agua. Es decir, nos cambian el horario o no, ni hay menos horas de luz que de día, que parece que cuando oigo este debate, me dice como si cambiando el horario nos fueran a conseguir que amenazar antes o que atardeciera más tarde. Y eso es imposible, ¿no? ¿Alguna vez pondremos orden en esto? O pues seguramente nos quejaremos con lo que pasó a los portugueses, que sí que estuvieron una temporada en el otro tramo horario y luego se arrepintieron al año. Es decir, que bueno, llevamos, pues yo creo desde el año 40.
Desde, ¿no?, el año 40, sí. Desde el 40 se cambió la hora.
No, sí.
Bueno, pues nada, que el sábado, entre a las 3 vuelven a ser las 2, Javier Fernández Arreba. Yo te lo digo porque sé que tú lees la novela y entonces tienes una hora más para la novela el sábado, lo sabes.
No.
Que entre semana no te da tiempo porque estás con los periódicos.
Y yo creo que lo aprovecharé esa hora para dormir.
¿Tú crees?
Además de para leer.
¿Tú crees que sí? ¿De qué hay que hablar hoy?
Hace falta, hay que recuperar.
¿De qué hay que hablar hoy?
La justicia, Juan Pablo, sigue su camino, hace su trabajo, tiene su ritmo, aguanta las presiones y no se calla al denunciar que se está asimilando como normal la destrucción del Estado de Derecho. El tribunal ha abierto juicio oral contra 18 líderes del proceso y algunos medios titulan hoy contra el deseo de Sánchez. Inmediatamente se plantea en esta mesa de análisis qué consecuencias puede haber por este desencuentro entre el Tribunal Supremo y la Presidencia del Gobierno, o no las hay. Consideran nuestros compañeros de tertulia que Pedro Sánchez hace bien al decir que no hubo rebelión en Cataluña, o es una clara injerencia en el Poder Judicial. ¿Cabría la posibilidad de que los jueces del Supremo recriminaran en público al Gobierno por subir el 12% de las cotizaciones? ¿Consideran que se genera una crispación que pone en cuestión el sistema? ¿Qué percepción pueden tener los ciudadanos ante esta situación? ¿La actitud de Pedro Sánchez es el gesto que le pedían los nacionalistas catalanes para apoyar los presupuestos, o habrá que estar pendiente de la Fiscalía? Pero de momento lo que sí está claro es que la abogacía del Estado parece que se olvida del delito de rebelión. Otra derivada de la apertura del juicio oral, ¿qué opinión les merece a nuestros contertulios las amenazas del presidente catalán Quim Torra y las descalificaciones a las instituciones del Estado español? Y voy un poco más allá. ¿Qué imagen internacional estamos proyectando con estos comportamientos? El propio Tribunal Supremo denuncia que las presiones del Gobierno es una erosión de la credibilidad de la justicia española y para decisiones que se puedan producir en el extranjero. Hay que recordar que de momento Puigdemont y el resto de fugados de la justicia no entran en este juicio oral. Pendientes, por otro lado, Juan Pablo, de las elecciones del domingo en Brasil, donde tenemos muchos intereses y puede ganar el polémico Bolsonaro. Bueno, hay otros dos asuntos relevantes para la tertulia de hoy. Pregunta directa a nuestros compañeros de tertulia. ¿Se creen los datos del CIS, dirigido por el señor Tezanos? ¿Es posible que el PSOE tenga el 31% de intención de voto y Sánchez no convoque inmediatamente elecciones? Además, porque al PP lo sitúan detrás de Ciudadanos. ¿Se está creando un estado de opinión real o interesado? Lo que es muy real es la entrada de Rodrigo Rato en prisión. Pido perdón a la sociedad, dijo, con gesto compungido, muy triste, lógicamente, resignado, cogió sus dos bolsas negras y entró en prisión. Repito, la justicia sigue su camino, hace su trabajo, tiene su ritmo, aguanta las presiones y no se calla. Y añado, sea quien sea.
Pedro Águeda, la imagen de Rato entrando en prisión, ¿qué evoca esa imagen? La imagen del vicepresidente del gobierno, es presidente de Bankia, es director gerente del Fondo Monetario Internacional.
La imagen y la declaración antes de entrar pidiendo perdón. Porque si la soberbia se puede identificar en política, a Rodrigo Rato era fácil atribuírsela. Es el vicepresidente del gobierno de una época de este país, del gobierno de José María Aznar. Fue director del FMI, con lo que eso supone, es el emblema de un sistema económico mundial, del capitalismo, de Europa, y entra en la cárcel y yo quiero que nos hagamos un pequeño homenaje. Entra en la cárcel porque, según reconoce la propia dirección de Bankia, o un medio de comunicación que era el diario.es, sacó un correo electrónico de entre 8.000 en el que decía que había unas tarjetas black. Se hacía el traspaso de poderes de una dirección de otra a Caja Madrid y ahí aparecía una mención, unas tarjetas black, opacas, y a partir de ahí, pues la siguiente dirección, de la de Goyri Golzarri, descubrió ese asunto, hizo una investigación interna, pasó a la Fiscalía, pasó a la Audiencia Nacional, pieza separada, tarjetas black, la primera condena. No la más grave, está el caso Bankia, donde Rato deberá responder por una de las...
Que llega ya al juicio, está muy cerca.
Está señalado de noviembre a julio vamos a tener juicio, y donde va a tener que responder por la salida a bolsa de Bankia. Y yo creo que el caso Bankia es la caja negra de la crisis económica en este país, es muy importante, y luego sus negocios particulares. Pero la justicia funciona. Rato ha entrado en la cárcel por un asunto, ya digo, menor, una pieza separada del caso Bankia, porque lo nuclear es el caso Bankia. Y se ha juzgado pues una forma de hacer política y de dirigir la economía en una época, yo creo.
Porque además están entrando, Rato es, digamos, la cabeza de todo esto, pero a lo largo de estos días están entrando gota a gota, poco a poco, todos los que han sido condenados a más de 2 años de prisión. Y están entrando también, ha entrado esta semana algún sindicalista, el Rodolfo Benito, es decir, está entrando porque en esa cúpula de Bankia, en ese uso de las tarjetas, estaban todos. Rato era el que dirigía la operación, pero estaban todos y están entrando todos. Y por supuesto hemos ido todos con los micrófonos y las cámaras porque Rodrigo Rato tiene una categoría superior al resto de los que están entrando en prisión. Pero tú decías que es la caja negra de la crisis. Estaban todos en el Consejo de Administración de Caja Madrid con la tarjeta, los de un lado, los del otro y los del más allá. A ver, la imagen a vosotros, a Collado, a Marta Montero, la imagen de Rato entrando en la cárcel, ¿qué te evoca?
Hombre, la imagen de Rato te impresiona, pues porque además de todos los...
A mí me ha sorprendido que pidiera perdón.
Los cargos, sí, a mí también me ha sorprendido.
Por lo que decía Pedro, porque
claro,
me ha sorprendido muchísimo.
Le honra sobre todo es eso, los que le hemos conocido durante mucho tiempo, pues cuando era vicepresidente económico, luego sobre todo tuvimos muchísimo trato con él en el Congreso cuando era portavoz parlamentario, lo hacía bien, era un buen portavoz parlamentario, incisivo. Pero es una persona, es verdad, que era, es una persona soberbia, ¿no?
Podría haber sido presidente del gobierno.
Podía haber sido presidente del gobierno. Él creía que tenía muchas posibilidades de ser presidente del gobierno.
No lo fue, pero porque Aznar decidió que no.
Que no, pero...
Porque se oponía a la intervención en Irak. Sí. La intervención de España en Irak.
Que hay un enfrentamiento que eso está ahí fuerte. Entre
sí,
partes,
y además, ¿no? Él tenía muchísimo equipo y pensaban que iba a hacer un desembarco en Moncloa con todo su equipo, y también gente que estaba alrededor de Aznar le convencieron que, aparte de ese desencuentro con Irak, que era mejor alguien pues como Rajoy, que no tenía equipo, etcétera. Iba muchas cosas, pero al final sí, sorprendía. Ayer, como pidió esas disculpas, pues que abandonó un poco el que era su tono habitual hace años en el Congreso. A mí no me disgustaba, era una persona que llamaba las cosas por su nombre, tenía un tono un poco, pues bueno, soberbio. Chulesco no quería decirlo, pero te digo que...
Pedro ha dicho soberbio.
Sí que lo tenía, y ayer pidió...
Categoría, sí, por encima de la chulería, ¿no?
Sonaba además sincero, o sea, hay veces que las cosas no suenan y ayer
hombre,
sonaba...
Hombre, que vas a entrar en la cárcel.
Y ayer efectivamente estaba así, ha pasado unos días muy difíciles, gente que hemos hablado con él a través de personas interpuestas, le llevó su mujer en el coche hasta la puerta de la prisión, y esa foto pues con los petates, entrando con los dos petates, con el vaquero, él solo, pues lo que ha sido, lo que ha podido ser y dónde ha terminado, impresiona, sí.
¿Tú que le veías, tú que eres cronista parlamentario, que le veías en los pasillos, sí, del Congreso, cuando era oposición a Felipe González, Collado?
Un magnífico
fíjate el contraste.
Sí, parlamentario, un magnífico orador... Sí. Chulesco, me arrepiento de haber pronunciado la palabra.
Sí, no, a mí no me salía, estaba dándole vueltas y no...
Y soberbio, pues engreído, sí, con un complejo de superioridad que le ha durado muchos años. Pero yo el Rato político que recuerdo no tiene nada que ver con, digamos, el Rato gestor bancario, gestor de cajas, claro, porque él nunca lo fue antes ni lo fue en ese momento, ¿no? Demostró al frente de Bankia que no tenía ni idea de lo que traía entre manos, porque era básicamente un político. Luego hemos descubierto que el milagro económico pues tuvo otro cerebro, que seguramente era el propio Aznar en sus líneas generales, y el brazo ejecutor de ese llamado milagro económico entre el 96 y el 2000, o 2004 incluido, que luego el que llevaba las cuentas y el que cuadraba las cuentas y tomaba las decisiones efectivas, pues era un tal Montoro. Es decir, que había una gran imagen de ese Rato que podía y hacía carrera, y eso es lo que hizo durante esos porque en 2002 sabía que estaba condenado, que no iba a ser el sucesor, cuando la guerra de Irak ya las distancias eran evidentes y eran no solo personales. En efecto, como apuntaba Marta, Rato tenía una camarilla que a Aznar no le gustaba, y que a Aznar no le gustaba ni a los que rodeaban a Aznar. Y entonces en el primer momento yo creo que esa baza la tuvo perdida. Y luego hemos visto, y sus todavía amigos o próximos se la achacan aquello, de que la frustración de no haber alcanzado el trono, el trono del Partido Popular.
Bueno, pero tenía rango de jefe de Estado en el Fondo Internacional. Yo no sé dónde más lejos quería llegar.
Una cosa que le arreglaron, además, entre Aznar y el entonces presidente del gobierno, que Zapatero también hizo lo que estaba en su mano. Bien es cierto que yo creo que ambos, digo ambos, su heredero en el PP, para quitárselo de encima. Y estuvo allí, pero recordemos que estuvo apenas 3 años, no llegó a 3 años, y que luego dio una espantada que dejó mal al gobierno español y al conjunto, por ejemplo, de los populares europeos que le habían respaldado para que ocupara esa plaza. Y sin dar ninguna explicación.
Alegó motivos familiares, por eso que efectivamente no eran esos.
Esta petición de perdón que hemos subrayado, antes decía Pedro lo del caso Bankia, yo no sé si tiene algo que ver, es una estrategia también, cara a ese juicio, es decir, que ese arrepentimiento público de lo hecho, supongo que tiene mucho que ver con la que se viene encima. Por lo menos que el tribunal vea a un señor que ha pedido perdón antes de entrar a la cárcel, hombre, pues no.
Pero es que
no sé si quita o pone, pero
hombre,
pero,
a su imagen le pone.
A él, bueno, hasta ahora, por ejemplo, él devolvió el dinero de las tarjetas Black, que como decimos es una menudencia comparado con los 22.000 millones de dinero público que hubo que dedicar a rescatar Bankia, fruto de esa nefasta gestión que él hizo allí, porque claro, él no sabía pues que se hubiera apartado. Quiero decir, en este país ha habido mucho sufrimiento en la crisis como para que la irresponsabilidad o la incompetencia de unos señores pues la pasemos de puntillas.
Antes estuvo Blesa, cuidado, que no toda la mala gestión de Bankia viene
a Blesa, por motivos obvios no se le va a poder juzgar.
Ha fallecido, sí. Y pero todo lo respeto,
desgraciadamente, pero... decía que ha pedido perdón. Yo creo que estrategia, a mí me cuesta creer que eso vaya a tener influencia en el proceso penal.
Que no sé si también estaba pidiendo perdón por lo de Bankia ayer, quiero decir, que ya preventivamente estaba pidiendo perdón por todo lo que ha hecho.
Sí, no, y además de
entrar en la cárcel.
No sé si eso influye o no influye en los jueces, pero sí cara a la opinión pública, decir, oiga, me voy a la cárcel. Sí. Y pido perdón porque he hecho todo mal. Yo no sé si incluye lo de Bankia, supongo.
Las palabras eran muy medidas, además.
Muy dirigidas,
las palabras eran muy dirigidas a la sociedad. Sí, si a la sociedad, sí. Si en algo he defraudado, que me perdonen. O sea, lo hizo bien. Yo creo que era la mezcla.
Una clave personal. Él ha pasado muy mal. Él y su familia, su mujer, su exmujer y sus hijos lo han pasado muy mal con todo esto. No podía entrar en un restaurante, sino escuchar un reproche, y él estaba acostumbrado justo a todo lo contrario, que se levantaran para saludarle y se hicieran fotos. Y él también quiere quedar bien ante la opinión pública, lo necesitaba.
Una cosa que le gusta muchísimo, que solo sabemos los que estábamos muchos días con él en el Congreso, que es la música, en concreto el rock and roll. Supongo que era una de las cosas que en la cárcel pues tendrá tiempo.
4 años y medio de cárcel.
Dan para mucho.
Es mucho tiempo. Un día de cárcel me parece mucho. Sí. Fíjate.
De todo lo que supone Rodrigo Rato, o de todo lo que ha hecho, que efectivamente sorprende que después de haber sido vicepresidente haya hecho lo que haya hecho. Él dice que no hay delito en lo de las tarjetas Black, en el concepto que él tenía. El Supremo dice lo contrario. A mí lo que más me sorprendió, y de alguna manera creo que desde mi punto de vista más internacional, fue la renuncia a la dirección y gerencia del Fondo Monetario Internacional, porque ahí España como país sufrió mucho.
Y eso lo hizo siendo presidente del gobierno Zapatero.
Costó bastante. Ese tipo de cargos internacionales requieren de todo un apoyo, de toda una solvencia, de toda una estructura, de una credibilidad, no ya solo del candidato. Por supuesto, bueno, ya hemos visto que el francés Candesis tenía otros problemas, más allá de los que tenía Rato, por lo menos con las camareras de hotel.
Strauss-Kahn, no Candesis,
Strauss-Kahn, he cambiado de francés. Strauss-Kahn, de francés. Y eso hizo mucho daño a España, porque ahí lo que era todo el establishment que se requiere para alcanzar un cargo de esa magnitud, si tú luego renuncias y das la espantada, pues sufre todo.
Ahora que estamos con los perdones, hay otro perdón hoy, que es el del presidente del Supremo, Carlos Lesmes, por el espectáculo que está dando el Supremo después de la sentencia, de la publicación de una de las sentencias que da la razón a los clientes frente a los bancos en el pago del impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos hipotecarios. Ya saben ustedes que el 5 de noviembre hay un pleno de la sala correspondiente de lo contencioso administrativo para examinar las consecuencias de la sentencia que hace que los bancos a partir de ahora paguen ese impuesto, y tienen que decidir, porque la sentencia es firme y eso va a ser así a partir de ahora, eso no lo pueden cambiar, y si lo cambian tendrán que cerrar el Supremo. Lo que tienen que ver es desde cuándo entra en vigor esa sentencia, qué efecto retroactivo tiene. Bueno, pues Lesmes, después del espectáculo, pide perdón.
Lamentablemente no lo hemos gestionado bien, se ha producido un daño, se ha producido una desconfianza en el alto, indebida en el alto tribunal, y no puedo más que sentirlo, sin ninguna duda, lo sentimos todos. Y yo lo que les puedo decir en este momento es que pedimos disculpas a aquellos ciudadanos que se hayan podido sentir perjudicados por esta deficiente gestión de este asunto, pero lo que quiero es hacer una llamada a la confianza.
Análisis de este perdón, Pedro, a ver.
Bueno, yo creo que por lo que podía a lo mejor pedir perdón sería exagerado, pero lo que hay que revisar de la actuación del señor Lesmes es cómo colocó él al presidente de la Sala Tercera ahí en 2015, a Diez Picazo, cuando el presidente de esa sala era el señor Sieira, que no me pese permitir la expresión, no era un rojo peligroso, había cumplido una primera etapa de su presidencia. Hay una norma no escrita en el Supremo diciendo que ese primer mandato se renueva automáticamente si la gestión es pacífica. No es que fuera pacífica, es que había reducido a más de la mitad de los asuntos pendientes en esa sala. Tenía el triple de experiencia de Diez Picazo y la mano de hierro de Lesmes en el Consejo General del Poder Judicial. Lesmes, que es el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial que impuso ahí el gobierno de Rajoy en este caso. Pues maniobró dentro de los vocales para que hubiera una votación ajustada y que, por supuesto, el candidato que reunía más experiencia y méritos, que era Sieira, no saliera reelegido y saliera Díaz Picazo, pues que, bueno, pues dicen fuentes del propio Consejo y de la Sala, que se dedica más a sus conferencias que a sus cosas, y que, claro, cuando ha llegado el momento, pues ha actuado, y que cuando los bancos han salido perjudicados, pues ha hecho un... Vamos a alargar el partido 5 minutos más a ver qué revisamos. No vaya a ser que esto tiemble. Para esto se pegan los partidos políticos en el Consejo General del Poder Judicial. Por eso no cambian el sistema de elección del Poder Judicial. Para que cuando lleguen momentos como este, tengamos a magistrados como Diez Picazo, capaces de hacer lo que han hecho y que han llevado al Tribunal Supremo a, yo creo, una de sus más graves crisis de percepción de la ciudadanía, pues desde que existe.
Marta.
Que por desgracia, estando de acuerdo contigo en que tú, porque llegues a un cargo, no tienes por qué poner a un amigo y quitar a otra persona que lo está haciendo bien, por desgracia en estos 4 meses lo estamos viendo en el ámbito del gobierno, yo creo que de la manera más exagerada que lo habíamos visto nunca, ¿no? Entonces, me refiero a muchísimos nombramientos que ha habido en muchísimos organismos del Estado, en muchísimos sitios, que se han quitado a muchísimas personas muy valiosas para poner a otra. Te estoy dando la razón, pero te digo que, por desgracia, no se circunscribe solo al caso del Supremo, sino que lo estamos viendo en estos últimos 4 meses, desde que llegó el señor Sánchez, lo estamos viendo en muchísimos sitios. Ya volviendo al caso del Supremo, sí. A causa un daño importantísimo a la credibilidad del Tribunal Supremo. Yo creo que sobre todo ese compartimento estanco del Tribunal Supremo, que tiene que ver con todos los asuntos económicos, y era obligado, ¿no? Porque además la gente tiene la sensación
de que se entiende muy bien como lo de las tarjetas.
Sí, exactamente.
Esto se entiende también como lo de las tarjetas.
En cuanto se ha querido tocar a los bancos, los bancos son intocables, el Tribunal Supremo ha salido a defenderle, y además ha salido en un momento pues muy 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 complicado, porque se ha iniciado el juicio del contra el Procés, y ahora mismo lo que menos necesita el Tribunal Supremo es estar en el foco de cuestionándose su credibilidad y su confianza.
A lo mejor alguien debería dimitir aquí, ¿no? Porque pueden dimitir, los jueces también pueden dimitir en la onda
del puesto, claro,
¿no?
Claro,
a lo mejor, ¿no? Para salvar la confianza de la que habla Lesmes, alguien tiene que dimitir. No digo Lesmes, pero sí a lo mejor alguien que está por debajo de Lesmes y que ha organizado todo este lío, ¿no?
Y además es una dimisión dentro de la carrera, es decir, que tampoco se queda en la calle, no pasa nada. Ni siquiera es el caso de los políticos, que algunos si dimiten no tienen dónde ir. Es decir, el caso de los jueces o de los fiscales, pues siempre tiene su plaza. Estoy pensando en una juez que tiene plaza en un ministerio. Es absolutamente incomprensible. Es que es una actuación propia de un ejecutivo irresponsable. Me refiero que sí que estamos acostumbrados a que los gobiernos, o este gobierno sobre todo, haga este tipo de cosas. Es decir, dar un paso y luego decir que no ha medido las consecuencias. En el caso de todos los trámites judiciales, siempre todos hemos creído que eran muy lentos, porque lo son. Y
porque se lo pensaban mucho, claro.
Que se lo pensaban mucho,
claro,
incluso demasiado.
Resulta que aquí no.
Y esto parece como si se hubieran levantado por la mañana y lo hubieran decidido así. Luego al día siguiente se dan cuenta, por los periódicos, o porque oyen la radio, de la que se ha liado, y empiezan a ver las cifras del problema que están creando la banca. Porque no es un problema una querella contra la banca. banca, sino el problema que crean la banca como una institución clave del funcionamiento económico de un país o del conjunto del capitalismo. Es absolutamente increíble que no hubieran pensado en lo que suponía esa decisión. Y si eran conscientes, pues que hubieran dado el paso del todo y que no estuviéramos todavía en esta tesitura. Pero si los bancos al final lo van a cobrar de otra forma, lo acabará pagando el consumidor. Pero ¿cómo es posible que no lo hubieran pensado?
Sí, se pensó de todas maneras.
Además, se pide disculpas como si esto fuera una cuestión de que no han cedido el paso, que han faltado un formalismo. Pero es que estamos hablando de millones y millones de euros, de cientos de miles de clientes, de entidades financieras. Es abracadabrante.
Ángel, en estos momentos es mucho más importante el prestigio y la credibilidad.
También,
los miles
sí,
de
claro.
Por supuesto, a los oyentes que me estarán escuchando, dicen, bueno, el tonto este que dice, porque son mis 3.000 euros, que es lo que a mí
claro,
me falta.
Euros,
pero, por supuesto, yo eso no rebajo la importancia, sin duda. Pero en este momento, además lo apuntaba Marta, yo creo que con el tema de Cataluña, etcétera, etcétera,
pero
ahora
lo
mismo,
que tiene que tener claro los
la credibilidad y el prestigio
es que
del Tribunal Supremo es
firme.
Lo más importante.
La sentencia es firme. Sí, es decir, a partir de ahora,
no se
el impuesto lo pagan los bancos. La cuestión es desde cuándo se puede reclamar el dinero. Es decir, y eso es, si son 4 años porque es un impuesto, pues será una cantidad que está estimada en 3.000 millones. Pero, amigo, si es desde que estén vivos todos los préstamos hipotecarios, nos vamos a cifras. Es que,
pues, casi 30.000 millones.
Pues que el Banco Central Europeo ya está diciéndole a los bancos que provisionen porque viene. Porque viene la ola.
Es que el día que se conoció la noticia, el miércoles, que te iban a dar, por menos que los 4 años iba a tener carácter retroactivo, hubo mucha gente que echó cuentas ya, dijo, a ver, van a devolver 1.500 el aparato de la niña, etcétera. Uh-huh. Y luego cuando te enteras de lo que ha pasado, de que quería convocar un pleno después de que hubiera la sentencia, etcétera, es que se ha hecho todo de una manera absolutamente errónea, de una manera que causa un daño gravísimo al Tribunal Supremo. Y a mí me parece que eso, que ayer el señor Lesmes estuvo bien, y a ver qué pasa ahora, porque el señor Lesmes ha dicho que mantiene la confianza en Díaz Picazo, bueno, frente a las peticiones de dimisión. A Lesmes
a ver,
no le queda
sale
mucho tiempo.
Bueno,
por eso te quiero
los
decir.
Políticos tienen que, hasta
digo,
que no lo destituyen.
O como los entrenadores de fútbol.
Claro, exactamente, hasta el minuto anterior tienen que respaldarle.
A Lesmes no le queda mucho tiempo.
¿Qué ibas a decir, Pedro, de esto? ¿Algo más?
De momento.
Bueno, yo quiero ver qué pasa el 5 de noviembre en ese pleno, porque por supuesto que la sentencia es inamovible.
Inamovible.
Pero
vamos, y si no es inamovible, que cierren.
Pero se nos dijo que de una forma un tanto confusa, que era para sentar jurisprudencia con los casos que quedan por delante. Es decir, esa sentencia no la puedes tocar. Pero si ahora determinas que hay que fallar los casos que hay pendientes o los futuros que lleguen en otro sentido, el Pleno tiene capacidad para hacer eso. Vamos a ver qué pasa al final. Yo creo que con la presión social que hay ahora mismo sobre el tema y el foco que hay sobre el tema, sería difícil que el Pleno llevara la contraria a sus compañeros, que por cierto fue Díaz Picazo el que les dijo que tenían que sentar jurisprudencia, ¿eh? O sea, que es que la nota es gravísima, porque ya dijo en su momento en un auto que recuperó la cadena SER que esa orden de que él firmaba el auto en el que se decía a esa sección que ha fallado eso, que tenía que sentar jurisprudencia. Con lo cual, el error es tremendo, es mayúsculo.
Bueno, pero ¿no? Sentas jurisprudencia si tú tomas una decisión, que ya se han tomado varias decisiones en ese sentido, claro. O sea, claro, que,
pero como había otra distinta, entonces ahora tienen que unificar. Vamos a ver qué pasa el 5 de noviembre.
Ahora ya hemos sabido que hay dos o tres y que se sentaba jurisprudencia, que hay dos o tres en que
no
tenía
pueden
que
pagar, ir hacia atrás. No pueden ir hacia atrás. Bueno, es que si van hacia atrás, que cierren. Digo, que cierren. Si van hacia atrás, porque la seguridad jurídica, el Estado de Derecho es de quita y pon. Entonces,
no,
no
está
vale.
Claro, y solo una cosita, que el mismo día 5 ya se sepa ya haya una solución. Por lo cual puede ser.
Estamos llegando a las 9. Estamos en la tertulia de Buenos Días Madrid, que se pasa volando esto.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Un mundo mundo mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra escuela de magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Todos los domingos a medianoche, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Pedro Águeda, Ángel Collado, Marta Gómez Montero y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad de este día, la última hora de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, David Herráez.
Pues según acabamos de conocer, la Guardia Civil ha detenido a los cuatro presuntos agresores de una discapacitada en Collado Villalba. Según el testimonio de la víctima, fue abordada en plena calle y llevada de forma engañosa a una vivienda en la que se habrían cometido esos presuntos abusos. En el distrito de Retiro, en el número 183 de la calle Doctor Esquerdo, muy cerca de Conde de Casal, el incendio en un restaurante ha sorprendido a los vecinos por la inmensa columna de humo que ha originado. Parece ser que ha sido el origen de ese fuego en una freidora. No ha habido que lamentar daños personales. Si el Consejo de Ministros de este viernes se traslada a Sevilla, en concreto a la delegación del Gobierno en Andalucía, va a tratar las ayudas para los afectados por la gota fría de la semana pasada y también el sistema de reparto entre las autonomías de los menores extranjeros no acompañados. Después del Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto reunirse con la presidenta andaluza Susana Díaz. Conocemos ya el estado del tráfico en las calles de Madrid, también en las principales carreteras de la comunidad. Ángela Beato.
Vamos a destacar dos accidentes en la red de carreteras. Están provocando retenciones en la A4 en Ciempozuelos, 2 kilómetros, y en la A5 en Campamento, 7 kilómetros. Hay también tráfico intenso en todas las entradas, en la A1 en San Sebastián de los Reyes, la A3 en Santa Eugenia, la A6 en Las Rozas, la A2 en San Fernando y Canillejas, y la A1 hasta el nudo de Manoteras. En varios tramos de la M40 también problemas en Vallecas, Vicálvaro y Coslada, Barrio de la Fortuna dirección Pozuelo, Valdemarín y Túneres del Pardo y Alcorcón dirección Boadilla, y en la M45 en Vallecas sentido A2. En cuanto al interior, dos vehículos averiados y una incidencia tenemos. Continúa afectando al tráfico un vehículo averiado en la M30 en la zona del puente de Vallecas sentido A3 y otro pasado el puente también en la M30 en sentido O'Donnell, y continúa también la incidencia en la calle Doctor Esquerdo a la altura de la calle Santa Sabina. Hay dos carriles en dirección Conde de Casal que están ocupados por los bomberos en una intervención. En cuanto al metro y cercanías, sin novedad.
También tenemos que darles cuenta de las cargas policiales que se han registrado a primera hora de este viernes en las inmediaciones del centro penitenciario de Meco. En ellas se habrían visto envueltos funcionarios de prisiones, recordemos que llevan manifestándose desde ayer. Y en cuanto al tiempo, el día se nos presenta muy parecido al de ayer, aunque con temperaturas en descenso. Preámbulo de lo que nos espera: hasta ahora tenemos 10 grados en la capital, 9 en la sierra y 8 en la zona sur. Recordemos, el domingo no superaremos los 10.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Marta Gómez Montero, Pedro Águeda, Ángel Collado, Javier Fernández Arribas. Antes de cualquier otra cosa, tengo aquí los datos del CIS. viéndolos, aquí la explicación que hay para que del cambio de método, dices, ha cambiado el método. Tú que llevas, como eres periodista parlamentario de guardia de hace años, Ángel Collado, y ahí es donde se presenta el CIS habitualmente, o por lo menos siempre llegaba ahí al Parlamento.
Se presentaba.
Sí. Se presentaba hace muchos años. Lo que se está explicando es que el actual presidente del CIS ha cambiado el método y te da la información en bruto, es decir, no te la matiza con el recuerdo de voto. Directamente, del voto directo, hace la estimación con la simpatía, con la respuesta sobre simpatía. Y que ahí, habitualmente, el PSOE en la simpatía sale muy bien, y bien es cierto que al estar en el gobierno, pues tiene el efecto, esto que dicen los analistas de encuestas, del efecto primer vagón, que es el gobierno, pues tiene un efecto simpatía mayor. Y al no cocinar el dato, y no meter el recuerdo de voto, pues sale esta estimación del 31% para el PSOE, en segundo posición el Ciudadanos con 21%, y en tercero el PP con 18%, y si le añadimos el voto que se le atribuye a las distintas confluencias de Podemos, pues se está estimando que habría una mayoría absoluta entre el PSOE y Podemos. Esto que yo acabo de explicar es el cambio de criterio de Tezanos, es otra manera de contarlo, lo cuenta en bruto, no lo cocina.
No, no, es la decisión
o
de
hacer... ¿Hace otra cocina
no,
distinta?
No, él hace su sí, es decir, le pone de...
¿Cómo que hace su sí?
Hace su sí, no lo cocina, no lo gratina, no lo cuece, no lo planchea, o como se quiera que se diga el negociado. No hace un pronóstico, él lo explicó muy bien en una reciente entrevista.
¿En El País? Sí.
En El País, el que él no está aquí para hacer pronósticos, no hace su trabajo. Es decir, su trabajo, el nivel superior...
¿Hasta ahora se hacía así?
Se hacía, bueno, claro, se apostaba. Hay otra serie de variables que se tenían en cuenta. En efecto, el recuerdo de voto, no solo la simpatía. Toda la serie que tiene acumulada de recuerdo de voto, además de esos encuestados. Es decir, eso es lo que le permitía al CIS, al final, hacer un pronóstico más afinado, no porque luego se correspondiera con la realidad, porque tampoco se acababa por acercar a la realidad cuando se conocían los resultados electorales, por ejemplo. Pero bueno, lo suyo es que es darlo tan en bruto que yo entiendo que a las empresas privadas que se dedican a esto les viene muy bien, porque se meten en las tripas y ellos sí hacen su cocinado y al final pues pueden hacer un pronóstico como mínimo más afinado. No sé si luego tampoco aciertan bien, es cierto. Pero es que incluso dado en bruto hay cosas muy burdas. Es decir, si en bruto, es decir, el recuento, la intención de directa de voto al PP resulta que en los últimos de julio aquí ha subido 2 puntos,
En intención directa de voto.
En intención directa de voto.
O sea, la respuesta directa que da el encuestado de ¿a quién vota usted? ¿A quién votaría usted?
Exactamente. ¿Por qué luego le baja 2 en el resultado final? ¿Por qué? Pues ya sabemos por qué lo hace.
La simpatía.
Sí, en efecto, pero bueno, el presunto votante del Partido Popular sabemos cómo se mueve. En el 96, después de ganar Aznar las elecciones, la primera encuesta del CIS dijo que el PP había perdido las elecciones y que el partido más votado había sido el PSOE. Eso es lo que decía el recuerdo de voto. Es decir, que también no solo es el recuerdo de voto, sino la sinceridad del que recuerda ese voto. Eso es una variable que hay que tener en cuenta. La cuestión de fondo, pues es que el señor Tezanos le han puesto allí para que le sirva la verdadera cocina, se la sirva la Moncloa. Es decir, que hemos vuelto a los tiempos en que Tezanos era el asesor áulico en materia de encuestas del señor Felipe González. Y entonces, antes de que se presentaran las encuestas del CIS en el Congreso, es que hubo que fajarse. La oposición de entonces, y estaba rato, por cierto, se fajó para conseguir que esas encuestas del CIS no llegaran con 3 meses de retraso al Congreso y que las manejara la Moncloa en exclusividad durante todo un trimestre cada vez que tenía que preparar un programa o decidirse por la adelanto unas elecciones. Luego hemos vuelto a que sirvieran lo que servían a la Moncloa, pero además en bruto, en crudo. Es un retroceso que me parece que va en contra del propio prestigio del CIS. Ayer había socialistas avergonzados con lo que está haciendo Tezanos. Ya sabemos que Tezanos también despierta poca pasión entre buena parte del Partido Socialista, pero recordemos que era un fiel guerrista de toda la vida. Pero, insisto, al romper además esa serie, ha quitado virtudes a cuando se retome el sistema ordinario, que será cocinar las encuestas, peor o mejor, pero cocinadas. Pero es que ha roto todas las series. Es decir, ahora el sondeo del CIS dice lo que ayer dijo.
Sí, no, está aquí,
con otro método completamente diferente.
Hablabas tú de bochorno o de una sensación en el PSOE. Tenías, vamos, si habéis tenido oportunidad de hablar con gente que trabaja en el CIS, hay gente que está verdaderamente avergonzada. No hay que olvidar que cuando el señor Tezanos llega al CIS, quita a los cuatro directores generales que había, que era gente que llevaba allí toda la vida con un prestigio inmenso, y luego pasa lo que pasa, que lo hablábamos también antes en el Tribunal Supremo. Yo creo que además ha cambiado el método de septiembre a octubre. Uh-huh. O sea, el propio Tezanos, que ya cambió el método en septiembre, lo ha vuelto a cambiar en este último CIS, ha vuelto a cambiarlo porque no le gustaba lo que salía, y sobre todo si hace, efectivamente, pues no tiene en cuenta ni el recuento de voto, ni la abstención, ni él no sabe, no contesta. O sea, lo que la gente vaya a votar, quien no lo haya decidido ahora mismo, eso no lo tiene en cuenta. Y luego le mete la simpatía, o sea, no tiene en cuenta lo que votaron antes personas que ahora mismo no saben qué van a votar. Si yo no sé qué voy a votar, se ha cargado directamente lo que esas personas habían votado antes. El recuerdo de voto no lo ese parámetro no juega con él. Y si mete la simpatía, que eso siempre es partidario, si tradicionalmente ha sido partidario al Partido Socialista, con lo cual la sensación que te da es que es una encuesta absolutamente hecha ad hoc para que salga un determinado resultado favorable al Partido Socialista, que luego además hay una contradicción absolutamente flagrante, porque flagrante se han hecho, lo contaba ayer un experto, el periodista Llanera, se han hecho 12 encuestas en estos meses, sí. Y las 12, la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista está entre punto y medio, dos, aquí como mucho 14. Llegan efectivamente a los 3 puntos, o sea, de están en formas, empate técnico.
El Partido Popular dice que no se cree la encuesta, Ciudadanos se cree la parte que le afecta, y el PSOE y Podemos sí le dan credibilidad a la encuesta. Es decir, ¿y si acierta? ¿Y si Batezano se acierta, Pedro? Bueno, sí,
hubieran convocado elecciones. Hubieran convocado elecciones ya el señor
Sánchez. ¿Y hay que guardar esto? Yo lo voy a guardar. ¿Y si acierta?
Hubiera convocado elecciones.
Si acertara, a lo mejor el señor Pablo Casado tenía que hacérselo mirar. A mí me gustaría poner de manifiesto una cosa, y es que el señor Tezano sí le ha dado continuidad a algo en el CIS. Y es que sigue sin preguntar por la monarquía en España. Hace 3 años y pico que no se pregunta por la monarquía. Y bueno, pues esto
¿cómo,
que yo
cómo,
no sé...
¿Cómo?
No, directamente
en
no.
En el listado de instituciones más o menos valoradas sigue estando la monarquía, y yo no sé, pero, ya no me acuerdo si es la primera o el segundo. Claro, pero, que se pregunta pero, por la pero no se, y no, por no, las autonomías.
No, pero la pregunta que hace...
Ahora hablamos apartado quieres... autonomía. Sigue, Pedro, sigue.
Claro, la pregunta que se hacía no esa de la valoración de las instituciones, sino una pregunta directa, esa se eliminó y no se ha recuperado, y esa pregunta se hacía hasta 2015. No estaría mal, yo creo que flaco favor se hace, igualmente que si se están manipulando los datos, que yo no sé muy poco de demoscopia, evidentemente todo por
se están utilizando los datos que son más favorables al Partido Socialista, o sea, que más se escoran al Partido Socialista, los datos que siempre, pues eso, la simpatía, que siempre en eso el Partido Socialista
gana
sale
siempre
más valorado, bueno,
sí,
pues se han ponderado los datos,
siempre.
Efectivamente,
siempre.
Se ha hecho ad hoc para
y
que
se ve en la valoración del líder el agujero que hay del presidente del gobierno con el resto, o sea,
efectivamente.
Y el que barre ahí Sánchez en la valoración
se ha caído
de
la marmita de,
Marta ha dicho,
del Duidra.
Ha hablado de un conjunto de encuestas, y esas encuestas dan algo que a la lógica parece indicar que tiene más que ver, que es el reparto entre los 4 partidos, con una diferencia similar entre del primero al segundo, el segundo al tercero, del tercero al cuarto, y que parece que dibuja un mapa más acorde con lo que podemos palpar de lo que es la realidad política del país. Pero claro, es que estamos a ciegas con la demoscopia.
Teodoro García,
sobre todo ahora,
el secretario general del Partido Popular, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
Dígame usted qué dato del CIS de publicado se creen ustedes. ¿Cuál se creen?
Yo es que no me creo del señor Sánchez ni el TIS, con lo cual pues es que no he tenido ni la fuerza para utilizar unos minutos para leer algo de lo que pues todos los españoles hoy están cuestionándose, ¿no? Que es la veracidad o la forma en la que el señor Sánchez utiliza el dinero público para hacer campaña personal. Es que no lo estamos viendo solo con el TIS, es que hoy el señor Sánchez ha convocado un consejo de ministros en Sevilla. Qué casualidad, ahora que están las andaluzas, no ha convocado en La Rioja ni en Murcia, ha convocado en Sevilla para, parece ser, hacer un acto de campaña, según les acusan algunos de las personas que han conocido este hecho, ¿no? Por lo tanto, el CIS no nos podemos creer absolutamente nada, y es una pena que una institución tan valorada por los sociólogos hoy no haya ni un solo sociólogo que haya sacado la cara por el CIS de Pedro Sánchez.
Si no se creen ustedes el CIS es porque tienen ustedes datos diferentes, datos internos en el Partido Popular, diferentes a lo que ofrece el CIS, o no se lo creen simplemente por el método que está desarrollando el actual presidente del CIS.
No lo creemos porque tenemos, en primer lugar, datos muy diferentes de los que vienen reflejados en el CIS, y no hay más que salir a la calle no hace falta tener encuestas y datos demoscópicos como nosotros tenemos, sino que cualquier español que vea el CIS pues sabe que eso es imposible. Y en segundo lugar, porque este señor, el señor que Pedro Sánchez ha puesto a dirigir el CIS, pues tiene la costumbre de inflar de forma importante, y ya ha sido acusado por sociólogos importantes como Narciso Michavila ayer a través de Twitter, y le acusaban de que en este CIS ha batido todos los récords de desviación en favor del Partido Socialista y de otros partidos, situándoles 10 puntos por encima de lo que les correspondería con un método de análisis de intención de voto normal. Con lo cual, pues los sociólogos más prestigiosos desacreditan el CIS, pues yo no tengo otra opción que hacerlo también.
Uh-huh. ¿Cree usted que, por lo tanto, que hay una intención o mano partidaria en la elaboración de estos datos? ¿Ustedes lo afirman así, claramente, que hay una intención partidaria en el CIS en este momento, en esta etapa del CIS?
Sí, yo creo que solamente les ha faltado decir que Pedro Sánchez ganó el debate y que Gabriel Rufián es el político mejor valorado en España. Le ha faltado eso, yo creo que lo guardan para el CIS del próximo mes, pero desde luego pues es un escándalo más al que el señor Sánchez nos tiene acostumbrados, y parece que los escándalos se van amontonando, ¿no? Parece que la ministra Celá no da explicaciones de su patrimonio oculto, el ministro Duque, con los votos de Podemos y del Partido Socialista, impidieron que el ministro Duque viniera a explicar todo lo que hay en duda en torno a su patrimonio también, la ministra Delgado sigue sentada en el Consejo de Ministros, y ahora un nuevo escándalo, la utilización del Centro de Investigaciones Sociológicas para beneficio del señor Sánchez y del Partido Socialista. Pues al final los escándalos se acumulan y parece como si produjeran un pequeño efecto anestesia, pero bueno, los españoles yo creo que lo están apuntando.
¿Creen ustedes que el CIS trata también de ubicar al PP más a la derecha desde la llegada de Pablo Casado?
Claro que sí, al final es la estrategia del señor Sánchez, ¿no? Lo que intentan es decir que somos unos peligrosos extremistas y que con nosotros pues los españoles tendrían una vida peor de la que tienen hoy con el Partido Socialista, pero no es cierto, porque a las pruebas me remito. Todo lo que está tocando el Partido Socialista son indicadores que empeoran conforme va pasando el tiempo. Y por tanto, no se trata de ser de derechas o de izquierdas, ¿no? Yo soy una persona de centro-derecha, liberal, conservadora, que creo que a los hijos tienen que educarlos sus padres y no los políticos, que creo que una persona que quiera ir al médico pues no tiene por qué ir en base a su código postal, sino que debe tener libertad para elegirlo. Y eso pues no me hace ser un extremista peligroso, eso me hace ser alguien con sentido común y, por tanto, pues muy al otro lado de donde se supone que está hoy y donde estamos viendo que está hoy el señor Sánchez. No es una estrategia. Y al final, fíjese que el otro día en el debate, por eso digo que el señor Sánchez está nervioso, hace un par de días en el debate lo que vimos fue un señor como Pedro Sánchez que vino sin proyecto, sin discurso, sin nada que ofrecer a los españoles, y un señor como Pablo Casado que vino con un plan, que vino con unas propuestas para aplicar, en, por ejemplo, el 155 con unos votos dispuestos en el Senado, y esa contraposición se vio claramente como no había nadie más que cupiera en ese debate, no hubo nadie que tuvo hueco para explicar sus propuestas, porque al final Pablo Casado dio voz a esas millones de españoles que están en el centro de derecha en España y que quieren un discurso como ese. Y eso significa que hoy Pablo Casado ocupa el centro de derecha en España con su discurso, nada de extremo.
Hablando del discurso de Casado, ¿por qué mantienen y no rectifican que el presidente es partícipe responsable del golpe de Estado que se está dando en Cataluña? ¿Por qué no rectifican?
Bueno, porque nosotros creemos que el señor Pedro Sánchez es hoy partícipe de lo que está ocurriendo en Cataluña, ¿no? Es partícipe en tanto en cuanto es responsable de lo que está ocurriendo en Cataluña, porque es el presidente del gobierno y es el responsable de aplicar o no el 155, por ejemplo, y de restablecer el orden en Cataluña. El Parlamento de Cataluña lleva cerrado durante muchos meses. La gente necesita que se ocupen de sus problemas reales, no de los problemas del señor Puigdemont, que está en Bruselas, o del señor Junqueras, que está en prisión precisamente por dar un golpe al Estado, es decir, por intentar, a través de la puerta de atrás, subvertir el orden constitucional, y por tanto, el presidente del gobierno, si no hace nada, es cooperador necesario, al menos, de este golpe al Estado. Es una persona que, presuntamente, no, porque estamos viendo cómo no actúa, y por tanto, el señor Sánchez debería de decidir sí está con los que están intentando perpetrar el golpe con esta hoja de ruta independentista, o está con los constitucionalistas que le ofrecimos los votos del Senado para que aplique ya el 155.
No sé si es matizable o no el discurso del presidente del Partido Popular, pero su compañero Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta, dice que en el PP saben que Sánchez no es un golpista. ¿Esto cómo lo interpretan ustedes?
Bueno, es un cooperador del golpe, porque es responsable del mismo. Lógicamente, el señor Sánchez no es el que ha materializado la acción, sino que los responsables de esta acción directos son los que están hoy en prisión preventiva, pero lo que sí están viendo todos los españoles es cómo se acercan a los presos que los jueces han decidido que están en prisión preventiva. Estamos viendo cómo se hacen declaraciones para indultarlos en el caso en el que sean condenados. Hombre, yo creo que si un señor dice que en caso de ser condenado un señor por golpista le voy a indultar, pues muy en contra no parece estar, ¿no? Y eso lo ha dicho la delegada del Gobierno en Cataluña. Si la señora Batet también hace acercamientos en este sentido, si la señora vicepresidenta dice que, bueno, lo de Torra son simplemente palabras, como si las palabras y las frases no hubieran desencadenado miles de problemas a lo largo de la historia de la humanidad, pues, hombre, yo creo que deberían de pensar bien en qué lado están, ¿no? Yo entiendo que el señor Sánchez está preso de los independentistas porque han sido los que le han hecho presidente. Nosotros a los independentistas no le debemos absolutamente nada, porque precisamente fueron ellos los que nos echaron del gobierno porque no querían un gobierno fuerte. Y por tanto, pues nosotros lo que queremos es que España siga siendo España y que el derecho de todos los españoles a decidir lo que queremos hacer con nuestro país siga intacto, que no nos lo quiten ni el señor Torra, ni el señor Puigdemont, ni el señor Junqueras.
Tanto el presidente en sede parlamentaria como la vicepresidenta en declaraciones han opinado que no casa el delito de rebelión que tenemos en el Código Penal con lo ocurrido en Cataluña. ¿Tener un criterio distinto al del Supremo, es decir, pensar que no hubo rebelión y hubo otros delitos, hace que uno sea golpista?
Yo creo que los jueces deben poder actuar con independencia. Y estamos viendo, de hecho, en la prensa de hoy, ya viene pues una matización por parte del gobierno, de casualidad, de su posición sobre lo que pueden ser los delitos de rebelión, de sedición, sobre las acusaciones a las personas que están en prisión preventiva. Yo porque me pregunto por qué el gobierno del señor Sánchez no deja a los jueces que hagan su trabajo, en vez de opinar o indicarles por dónde deberían ir. Es algo, bajo mi punto de vista, increíble que un señor que está en el gobierno le diga a los jueces su opinión sobre cómo deben dictar sentencias, ¿no? Luego nos sorprendemos si le llaman al señor Sánchez cooperador necesario en este golpe, ¿no?, al Estado. Yo creo que es un señor que a día de hoy no se ha retractado de sus negociaciones con el independentismo y con las personas que están presas preventivas por parte de los jueces. Por tanto, yo creo que si el señor Iglesias va a negociar los presupuestos en nombre del gobierno, el señor Sánchez no le desautoriza radicalmente, pues en este momento hay una negociación en marcha con unos señores acusados de hacer un golpe al Estado y, por tanto, el señor Sánchez tiene dos opciones: o formar frente común con ellos para aprobar los presupuestos y ceder a su chantaje, o venir con los constitucionalistas.
¿En qué se ha traducido la ruptura de relaciones del presidente del gobierno con el presidente del PP en estas horas? ¿En qué se ha traducido?
Pues todavía estamos esperando a que nos lo digan, ¿no? Porque realmente nosotros no estamos haciendo el presupuesto con ellos. Ellos han decidido hacer un gobierno en la sombra con Bildu, con Esquerra Republicana, con Pablo Iglesias de vicepresidente, enviado especial a negociar los presupuestos, con el señor Rufián, con los señores de Marea, de Podemos. No sabemos muy bien a qué se refería con la ruptura de relaciones, pero creo que deberían de romper relaciones con precisamente el señor Junqueras, el señor Puigdemont y el señor Torra, que son los que nos han metido en un lío importante, en un problema que han generado y que está desencadenando muchos otros problemas para la ciudadanía española. Y creo que deberían romper relaciones, pues por ejemplo, con el señor Iglesias, que va a negociar los presupuestos en nombre del gobierno, a no ser que tenga instrucciones de ir a negociar los presupuestos en nombre del gobierno.
Hablando de Cataluña, voy terminando. Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular. Supongo que entre los asuntos pendientes que tiene usted como secretario general del Partido Popular es si van a presentar o no candidatura en el Ayuntamiento de Barcelona y van a apoyar la candidatura constitucionalista del señor Valls. Eso lo tienen ustedes encima de la mesa. No les digo, sé que no me va a decir que sí o no, sino simplemente si tienen encima de la mesa la posibilidad de presentar o no presentar la candidatura en Barcelona.
Nosotros queremos presentarnos dentro de España y queremos que los habitantes de Barcelona tengan opción de votar al Partido Popular. Hay una papeleta del Partido Popular. Por tanto, lo que queremos es estar presentes allí y que aquel votante de centro-derecha, constitucionalista, que quiere una opción liberal para el Ayuntamiento de Barcelona frente al desastre que ha supuesto la alcaldesa Colau, pues pueda tenerlo. Y a día de hoy nuestra intención es presentar candidatura en Barcelona.
Salvo que las encuestas anuncien lo contrario. No digo la del CIS, sino otras encuestas que ustedes manejen. Anuncien lo contrario, quiere decir, hay una encuesta reciente del periódico de Cataluña donde anuncia que ustedes tienen muy difícil incluso entrar en la composición del ayuntamiento.
Nosotros hasta el día 2 hemos aparcado cualquier decisión en torno a la designación de candidatos hasta que se celebren las elecciones andaluzas. Estamos volcados en esta cuestión. Y por tanto, pues a día de hoy nuestra idea permanece intacta de presentar candidatura en Barcelona y es lo que a día de hoy, como le digo, tenemos decidido, independientemente de las encuestas, ¿no? Porque al final sí es cierto que las encuestas te pueden dar un dibujo, la de Tezanos no te da ni un borrón, pero las encuestas normales, la que usted ha citado, pues te pueden dar un dibujo, una composición del web. Pero yo soy de los que cree que al final hay que correr en la carrera y hay que ver cómo evoluciona todo y, por tanto, la intención de presentar candidatura es firme y a partir del día 2 empezaremos a organizarla.
¿Y confirma usted que están haciendo encuestas para la candidatura del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid? Como estoy preguntando desde Madrid, ¿me da usted alguna primicia de cuándo lo van a...? También a partir del 2 de diciembre, y están haciendo encuestas, ¿no? Están metiendo en la lista mucha gente, ¿no?
Bueno, nosotros normalmente lo que hacemos es analizar la marca, ¿no?, del Partido Popular, cómo están los diferentes partidos. No analizamos nombres concretos, sino simplemente cómo están las diferentes intenciones de voto con respecto a otros partidos. Y la verdad es que se ha notado. Yo tengo pruebas fehacientes de que se ha notado el efecto Casado desde la elección del presidente Casado como presidente del Partido Popular y eso pues nos hace ver claramente que hay una mayor predisposición de la población, de los españoles, de los madrileños, de los habitantes de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, o de muchas otras, a votar al Partido Popular hoy, porque han visto pues este nuevo rumbo y sobre todo también han visto que somos los únicos que podemos hacer de frente al señor Sánchez, ¿no? Por tanto, esos datos están ahí, nos los han hecho llegar muchos sociólogos de prestigio y en base a eso pues decidiremos a partir del día 2, como le he dicho, los candidatos no solo al Ayuntamiento, a la Comunidad, sino también al resto de España. Queremos tenerlos todos los candidatos antes del día 20 de enero.
Por cierto, y termino, y esta ya es la última. La actual dirección del Partido Popular, de la que usted forma parte, ¿cómo ha visto en estas horas la entrada de Rodrigo Rato en prisión y su petición de perdón? ¿Cómo la han contemplado los de la actual dirección del Partido Popular?
Bueno, pues yo no he comentado nunca ninguna decisión judicial ni en este sentido. Por tanto, pues me mantengo en esta posición, ¿no? Yo creo que la justicia debe funcionar y por tanto, pues ya a las palabras del propio interesado me remito. Como también me remito a las palabras de alivio, creo que pronunció, y si no de agradecimiento a todos los que le han apoyado durante este tiempo, de la senadora Pilar Barreiro. Ayer conocimos el archivo del caso Púnica, sí, que afectaba a ella, que tantas hojas de periódico cubrió y que tantos espacios en medios ha cubierto, pero que hoy, y incluso recordemos que fue Ciudadanos el que exigió su dimisión y tuvo que abandonar el Grupo Popular tras su imputación por el caso Púnica, y hoy incluso la jueza dice que los argumentos y las acusaciones que se sostenían contra ella pues eran inconsistentes, ¿no? Por tanto, yo invito a todos esos que le pidieron que dimitiese a que hagan una reflexión sobre si en política se puede estar continuamente pidiendo la dimisión de los demás, y cuando ocurren estas cosas, que una persona a la que se ha acusado de forma inmisericorde sale inocente, pues sí, deberían dimitir a aquellos que le acusaron y le forzaron a abandonar el grupo.
Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Gracias por su tiempo.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Gracias, señor Carmen Caijo. Hasta luego.
No hemos hemos dicho nada los aquí presentes todavía esta mañana de la gran batalla que se presenta en el Tribunal Supremo. Hemos hablado del Tribunal Supremo, de las batallas que hay en la Sala de lo Contencioso Administrativo, que por cierto habrá que seguir hablando y explicando a los oyentes qué pasa ahí dentro, en esa parte del Tribunal Supremo. Pero la Sala de lo Penal, que a partir de ahora hay vista ahora en el horizonte, se ha cerrado la instrucción de Llarena, tiene 5 días la Fiscalía y la Guardia del Estado para calificar y sus peticiones de pena para los procesados, que son 18, 9 de ellos por rebelión. Y ahí está en el ambiente la posición política del gobierno, que este miércoles el presidente del gobierno lo dejaba bien claro en la tribuna, en una respuesta a Aitor Esteban, de que no casa el delito de rebelión con lo ocurrido en Cataluña. En enero tenemos el juicio, 2 meses desde juicio, se espera la sentencia para la primavera en mayo, las elecciones municipales y autonómicas, se va a juntar todo, absolutamente todo. Pero el epicentro de la vida política nacional va a estar, sin duda, en el juicio. A ver, las presiones, la posición del gobierno, que el gobierno esté, Pedro, manifestando públicamente que su posición sobre el delito de rebelión, ¿a qué lo achacas o qué intención tiene?
Pues yo creo que es un claro gesto que se había reclamado desde Cataluña, es un gesto que se hace y es un gesto absolutamente inútil en cuanto a que vaya a tener consecuencias. Si alguien piensa que porque Pedro Sánchez o la vicepresidenta digan lo que han dicho, va a cambiar algo en la acusación de la Fiscalía y mucho menos en la posición del tribunal presidido por el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, respecto al transcurso del proceso, o de la vista oral o de su sentencia, pues creo que peca de absoluta inocencia o desconocimiento de lo que es el Tribunal Supremo o la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Pero dicho la abogacía del Estado sí tiene mando en plaza al gobierno sobre la
abogacía del Estado. Vamos a ver si le dan una instrucción precisa o no a la abogacía del Estado, cosa que tampoco tiene una relevancia en el proceso porque está Vox, que va a pedir lo máximo. Entonces, si Vox pide lo máximo, si la Fiscalía se mantiene en lo que se mantiene, ¿qué efecto tiene, más allá de un gesto político, que tampoco entiendo por qué se le reclama al gobierno? Porque si es simplemente un gesto y al final van a ser condenados por lo que van a ser condenados, no entiendo desde el lado de los acusados qué se pretende. Yo creo que estamos jugando todos a dar mensajes a cada uno a su ámbito, ¿no? Entonces, pues con la acusación de Vox, con el escrito de la Fiscalía, que probablemente conozcamos el próximo viernes en medio del puente, lo que pida la abogacía del Estado pues va a ser un gesto, pero ya digo, yo ese tribunal que va a juzgar la causa del 1-O me parece que no se va a ver influenciado por nada de esto.
Simplemente para un poco contextualizar lo que dijo el presidente del gobierno antes de ayer en el pleno, que no encajaba en el delito de rebelión. Hace 5 o 6 meses el señor Sánchez dijo exactamente lo contrario, que lo que había pasado en Cataluña encajaba en el delito
no era
de rebelión. Efectivamente, ni necesitaba el apoyo que necesita ahora de los separatistas, más que yo creo que para los presupuestos generales del Estado, para una operación a medio plazo, no coyuntural, que se puede estar gestando. Anoche lo decía Artur Mas, decía en catalán que se estaría mucho mejor que se piense los separatistas si van a estar mejor con un gobierno de Ciudadanos, PP, y metía evidentemente a Vox tocando las narices, lo decía en catalán, o con un gobierno en el que siga Pedro Sánchez. Con lo cual, esto es lo que en estos momentos se está poniendo sobre la mesa. A mí me parecería gravísimo que un organismo que se llame Abogacía del Estado, el próximo viernes, día 2, no mantuviera el delito de rebelión. Me parecería, más allá de que dice si puede o no tener consecuencias prácticas, que
pero
la abogacía...
Ahí la abogacía del Estado sí que es un órgano jerárquico dependiente
de la ministra de Justicia.
Y ahí sí puede dar una instrucción y sí puede el criterio cambiarlo las veces que quiera.
Efectivamente, creo que están preparando el terreno para ello, creo que están preparando el terreno para que no se mantenga, la abogacía del Estado no mantenga la acusación de rebelión.
He leído en ABC, que me cita fuentes de cercanas a quien va a tomar esa decisión,
y que no se va a mantener,
que se centren en malversación, porque la abogacía está, y es que son los oyentes personada, porque defiende a Hacienda. La Fiscalía no defiende a Hacienda, es la abogacía del Estado quien defiende el erario público.
Pero
y por eso está en la causa.
Pero puede perfectamente mantener rebelión y podría o decantarse por la sedición o la malversación, que yo creo que eso sería gravísimo. Y en el Tribunal Supremo, lo que te dice la gente, aparte de las expresiones que hoy denuncian, por ejemplo, en el periódico El Mundo, lo que te dicen que esto abriría haya una brecha, o sea, una división entre lo que piden, por ejemplo, entre lo que va a pedir la Fiscalía, que ahí sí que han sido inamovibles pese a las presiones, y que abriría una división entre lo que dice la Fiscalía y lo que va a decir la Abogacía del Estado, y que además sería contraproducente a la hora de futuros recursos. Esto daría alas a futuros recursos que puedan presentar los procesados, pues, ante el Tribunal Constitucional o ante Europa. Es decir, la decisión que tome el próximo viernes 2, lo anunció ayer la señora Calvo, la Abogacía del Estado, no va a ser inocua para lo que luego pueda pasar a lo largo del juicio.
Yo quería apuntar una cosa.
Apunta, apunta.
Vamos a ver, yo no veo tan grave que una de las acusaciones no plantee la rebelión, entre otras cosas.
La abogacía porque, del Estado.
Ya, pero es que hay un criterio jurídico ciertamente extendido que dice que no hay rebelión, porque no hubo violencia y porque no encajan los hechos en el tipo que establece el Código Penal. Con lo cual, que hubiera una divergencia en las acusaciones en cuanto a la solicitud de delitos, cuando el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, dice que no hay rebelión, pues no sería más que el reflejo.
Bueno, Pascual Sala, sabemos
concepto,
un poco con quién está con qué despacho
de
está colaborando.
No es
bueno, pues, jurídicamente no es alguien muy endeble. Quiero decir, y aparte, no solo Pascual Sala.
Sánchez hay más, decía que había rebelión hace 5 meses, sí, pero léetelo textualmente, por eso te digo.
Prefiero a tenerme al criterio jurídico de otros, que no es el de Sánchez, que así es, como tú has dicho, que ha cambiado y que hemos dicho que es un gesto, que hemos dejado claro que es un gesto político con una intención política que no tiene incidencia en el proceso penal. Hay quien piensa que no hay rebelión. Entonces, yo no creo que porque una acusación no plantee la rebelión se vaya a acabar el mundo. De hecho, está siendo el reflejo de una corriente jurídica extendida contraria a lo que ha primado, por supuesto, en el juez Llarena y en la sala que ha revisado los recursos contra las decisiones del juez Llarena y de la Fiscalía. Pero sí la hay, existe. O sea, en el espacio jurídico español hay gente muy cualificada que piensa que no hay rebelión, con lo cual, si hay una acusación que no plantea la rebelión, por supuesto, si hay una directriz política para que eso no sea, pues es denunciable absolutamente. Pero que porque en esa sala se contemplen escritos durante la vista que no planteen la rebelión, yo creo que no se acaba el mundo, porque es reflejo de lo que existe.
De todas formas, existe la doctrina Tucha, si no recuerdo mal, en el Supremo, que consiste en que no necesita a los jueces que la Fiscalía acuse para seguir tomando su decisión. Es decir, eso cambió. Es decir, con que haya una acusación particular, en este caso Vox, si Vox mantiene la petición de rebelión, es decir, no decae. Es decir, si Vox no estuviera en el juicio y la Fiscalía no pidiera rebelión, no ha lugar.
Pero
se aborda igual.
Debilita mucho, pero hay división, eso es.
Decir, los jueces.
Eso fue así en el caso de Atucha.
Y alimenta recursos.
Solo decir a los jueces que para eso están. El concepto violencia, digo los jueces en el tramo.
El tribunal sentenciador. Ya estamos en la fase del tribunal sentenciador.
Pero ahora, como nos hemos vuelto todos penalistas, el concepto de violencia es algo
contencioso administrativo también.
Absolutamente etéreo. Es decir, ¿hubo violencia o no? Es decir, cuando asaltaron la consejería, cuando impedían la actuación de la justicia en la consejería de economía, cuando se subían al coche de la Guardia Civil, cuando los Mossos de Escuadra, cuerpo armado, se prestó a facilitar el desarrollo de un referéndum ilegal contra el ordenamiento constitucional, eso es o no violencia.
Eso dice Llarena.
Entonces los socialistas, consideraron que sí había violencia y no entraron en esta teoría que han descubierto ahora, que no es rebelión sino hay violencia. Entonces, estas disquisiciones han entrado ahora porque ellos necesitan quedar bien, que es lo que le han pedido.
Necesitan el apoyo
para mantener
de los
la maquinaria de esa mayoría de moción, que es lo que ellos le permite al señor Sánchez disfrutar de los bienes y servicios aéreos del Estado. Y no hay otra cosa, que lo que están preparando es el indulto. Si ellos ya saben que
ha sido muy lejos con el indulto, pero indulto hay que pedirlo.
No es lo mismo indultar.
Pero escucha,
condenado. Ya.
El indulto no es el Consejo de Ministros se reúne y dice, ve a indultarlo. No, tienen que pasar muchas cosas antes.
Ya. Pero muchas. Imagen, no es lo mismo indultar a un señor que cumple prisión por, no sé, 8 o 9 años, que si le van a caer 20 o 30. Si estamos en esa fase, si lo de que luego nos indultáis, eso es algo que se le hizo llegar no a este gobierno, que trabaja con ello para seguir en el poder, sino incluso al gobierno saliente. Dice, no, y luego ya después, convenientemente suavizado por la Fiscalía, el trámite judicial que sea menester, luego ya el indulto.
¿Y alguien tomó nota? ¿Y alguien del anterior gobierno tomó nota con eso?
Bueno, respondieron que no. que ellos creían que nunca ningún gobierno iba a ser capaz luego de indultar a nadie que hubiera perpetrado, entonces sí, que también se llamaba este golpe, no sé si del, al Estado o golpe de Estado, que no es una cuestión solo de preposición, porque ellos sí daban por hecho que iban a montar su referéndum ilegal, porque era el desafío al Estado que ellos necesitaban además para alimentar sus bases. Y el mensaje que se le hacía al gobierno, y luego ya... Ya llegarán los indultos, ya llegará el cambio de estatuto, ya llegará el nuevo régimen fiscal y el acomodo de la Constitución a sus teorías confederales.
Ha ido todavía mucho más lejos.
Sí, no, pero...
no me he ido mucho más lejos. Bueno, sí, he ido muy lejos.
Ha ido muy lejos.
Pero es que ellos ya iban así de lejos hace año y medio. Esto era lo que le transmitían al entonces gobierno.
Si me deja solo...
Que luego habría que arreglarlo, pero que el referéndum se tenía que celebrar.
Sí, no, solo eso te decía, 30 segundos. Es que al final hay que ir a sus palabras, hay que ir a lo que dicen ellos. Y el señor Iglesias la semana pasada nos dio la clave. El miércoles en el Congreso de los Diputados, antes de que se montara ya el efecto bola de nieve porque iba a ir a ver a Junqueras en la cárcel, lo dijo clarísimo. O sea, se tiene que mantener la mayoría de la moción de censura para que sea más fácil que los presos salgan de la cárcel, que es lo que dijo el señor Artur Mas. O sea, están todos en la misma dirección. Si se mantiene es que la mayoría...
El político y el de los jueces.
Si el señor Sánchez sigue en el Palacio de la Moncloa, ese es el mensaje que están lanzando, será más fácil que los presos salgan de la cárcel.
Con toda humildad introduzco una tercera vía, que son los ciudadanos. Yo creo que ahora mismo el poder político tiene unos intereses y más o menos legítimamente puede estar maniobrando porque quiera aprobar unos presupuestos, porque quiera seguir en la Moncloa, porque cada uno defiende sus intereses. Yo ahí no califico. La justicia sigue su camino y creo que está cumpliendo con su deber y aguantando presiones, sobre todo porque entre los fiscales ponentes, entre los cuatro, cada uno tiene distinta sensibilidad. O sea, son...
Hay tres más unánimes y hay uno.
Pero
Zaragoza sí, hay uno.
Tampoco
que
lo
tiene
comparto.
Bueno, pero
ahora respondes.
Pero Pedro, no puedes decir que ese fiscal sea un derechista peligroso. O sea, que
ni lo contrario.
Bueno, por eso te digo. Porque yo creo que además.
Los ciudadanos, ¿por qué?
Esa intoxicación de juzgar o prejuzgar la ideología de los magistrados a mí siempre me rechina un poquito. Pero bueno, voy a lo que
ibas a decir.
Tiene interés. Hombre. Cuando vas por la calle, cuando hablas con tu familia, con tus amigos, etcétera, etcétera, y ves un poco cómo se manifiesta también en redes sociales, etcétera, etcétera, aquellos que no son robots, tú estás viendo que la ciudadanía, ante un posible indulto o a un posible tejemaneje de este calibre, con unos delitos tan graves, como se dice hoy en el mundo, que quieren romper el Estado de Derecho, yo creo que la ciudadanía tendría graves problemas en entender ese tipo de actuación, sobre todo porque si se han cometido delitos graves, como yo creo que se han cometido, el indulto me parece una medida demasiado generosa.
Pedro, ibas a decir.
Rápidamente, por el final, la ciudadanía. Pues yo creo que la ciudadanía, de verdad que está ya un poco harta de todo esto, está a la hipoteca, a la salida lamentable de la crisis que estamos teniendo
y otras cosas. ¿Qué va,
Pedro? Discúlpame, pero creo que...
Y luego, claro, esto de la ciudadanía hay que contar lo que rodea a cada uno, ¿no? Pero que de verdad que yo creo que el debate y las portadas y Cataluña es la élite mediática de este país la que impone ese debate. Eso por una parte. Y luego, yo insisto, atribuir a los que se van a sentar en el banquillo el destrozo absolutamente condenable, injustificable, de los dos coches de la Guardia Civil el día de la Consellería, es hacer un triple salto jurídico, y me voy a atrever a decir esto porque...
Espera.
Pero es que esto es como cuando en la Ley de Seguridad Ciudadana, el primer borrador que hizo Fernández Díaz quería que al final de una manifestación llegaban los de siempre, destrozaban Madrid y había que culpar a los que habían organizado la manifestación. Pero entonces, yo creo que el auto de procesamiento del juez Llarena, dices que ahora somos todos penalistas, que no nos queda más remedio, pero como no sabemos, preguntamos a los que saben. Es un triple salto mortal que, por supuesto, y Juan Pablo lo ha dicho aquí alguna vez, ha sido respaldado las decisiones del juez Llarena por la Sala de lo Penal, donde evidentemente y por supuesto
no
que es así.
No camina solo Llarena.
No camina solo y no camina solo con jueces conservadores. No. Ahí está Alberto Jorge Barreiro, un destacadísimo miembro de la judicatura progresista, sí. si se puede decir así. Pero es que hay un muro, se ha construido un muro en el Tribunal Supremo y en la Fiscalía, por supuesto, el muro de la defensa del orden constitucional, de la unidad de España o como queréis decirlo. Y se ha retorcido el Código Penal porque el Código Penal español no estaba preparado para enfrentarse a algo así. Estaba preparado para una amenaza separatista con violencia como fue la lacra terrorista durante 40 años y no estaba para esto.
Pedro.
Y lo que ha dicho Pedro Sánchez, es verdad, aunque lo haya dicho con oportunidad política, habría que plantearse reformarlo para adecuar hacer frente a este tipo de posiciones. Pero lo que han hecho los jueces del Tribunal Supremo, la última línea, los que van a garantizar la unidad de España y el sistema actual, es retorcer el Código Penal.
Pero,
y esto es una opinión jurídica extendida, no extendida entre los que van a tomar la decisión, pero sí entre gente pues con categoría jurídica.
Yo creo que hay que hacer lo que no está haciendo el presidente del gobierno, por ejemplo, la señora Calvo, que es dejar trabajar a los jueces. Yo creo que no somos nosotros, que si retorcer o no. Pero te digo una cosa, tú dices, es que no había, no, pero dices tú, no porque no habían, considero que no había rebelión o no pudiera haber. Se les advirtió tanto.
Pero
esto de lo
no vale en un juicio.
Sí, no, yo te digo ellos, se les advirtió tanto de las consecuencias, no nos hagan llegar a donde no queremos ir, no vayan por este camino, etcétera, etcétera. Se llegó a un 155 consensuado por el gobierno y por el Partido Socialista. A eso no se llega después de meditarlo muchísimo. A Rajoy le costó muchísimo tomar la decisión. Y de todas maneras, lo que decías tú de los ciudadanos, y esto es una pequeña broma.
Ciudadanos, los de la calle, no los del partido.
Calle, eso es, sí, tenemos, sí, el CIS de Tezano para, por lo menos una vez al mes, pues no darle el desayuno a los socialistas.
Dos segundos. Creo que defender el orden constitucional. Estoy de acuerdo con que el código no estaba preparado, porque yo no podía pensar, el legislador no podía pensar que el representante máximo del Estado en Cataluña fuera a hacer una declaración de independencia y fuera a subvertir la Constitución y la ley. Efectivamente no estaba preparado. Pero creo que defender el orden constitucional, claro, en ese muro que tú dices, me parece que es lo que tiene que hacer.
Mira cómo Torrent
si no se retuerce el Código Penal.
La violencia no tiene que ser armada, no es monopolio del ejército. Eso son cosas del siglo XIX, del XX. Ahora vienen los golpes por otros lados.
Esperar un momento. Tengo que escuchar una frase del portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, que está en Telemadrid en estos momentos, haciendo una entrevista a los compañeros de Telemadrid. Sabéis que en las últimas horas ha habido discrepancia entre el Grupo Socialista del Ayuntamiento y el Grupo Socialista de la Asamblea sobre cuándo entra en vigor Madrid Central, porque ayer el Grupo Socialista del Ayuntamiento respaldó que comience el 30 de noviembre sin fisuras y ni un paso atrás, con los matices de las últimas horas sobre los padres y algunos sectores profesionales afectados por este cambio del sistema de la circulación dentro de esa zona de Madrid Central. En cambio, la Asamblea de Madrid, el secretario general del PSOE en Madrid, el señor José Manuel Franco, dijo que, hombre, si hay que esperar un poco para que haya un consenso, pues esperemos. Hay dos puntos de vista. Gabilondo, en Telemadrid, hace un momento.
Que se haga lo antes posible. Pero lo antes posible quiere decir dentro de las posibilidades que garantizan todo lo que anterior. Y por eso, si el ayuntamiento considera que eso está hecho, pues a mí me parece bien. Lo que ha señalado el señor Franco es más bien las cautelas y la confianza en que, digámoslo en sus modos de decir, espero que esté todo eso suficientemente aclarado para que pueda ponerse en marcha sin ningún problema, porque el calendario es muy importante, pero la prioridad es la garantía de todos los servicios públicos que hemos señalado y la garantía de que para los ciudadanos esto va a ser, como se busca, ¿no?, algo provechoso.
Pues Salomón, entre el ayuntamiento y la comunidad, que los dos tienen razón, Salomón, o sea, no se, ha juntado las dos ideas con mucha habilidad. Ha juntado las dos ideas y ha dicho que empiece, pero teniendo en cuenta que hay que tener en cuenta lo que hay que tener en cuenta. Pues eso.
La parte contratante.
No, es muy hábil. El señor Gabilondo está muy hábil en la respuesta. No ha dado la razón a ninguna de las dos partes, le ha dado razón a las dos partes, a lo que piensa el ayuntamiento de su grupo y lo que piensa el secretario general del PSOE. Vamos a ir recogiendo esta tertulia, que ya es hora.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
¿Tu dinero? Paga mi explotación. ¿Tú pagas?
¿Tú pagas? ¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
Cercanías Madrid oferta la actividad para grupos Tren Romano Amiacum, con destino a Collado Mediano.
Miacum, siglo II después de Cristo, fue destruida y remodelada en la transición del siglo III al IV, siendo este último siglo el de su máximo esplendor. Finalmente fue arrasada durante una incursión bárbara en el siglo V y definitivamente abandonada en torno al siglo VI. La visita con cercanías incluye dos modalidades, la visita al yacimiento o una visita teatralizada.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Periodistas. A ver, que estábamos aquí con las maldades de la profesión. Vamos a dejar que se ha abierto el micrófono, Marta. Que te crees que se va de conferencia a Collado. Estamos aquí preguntándole que cómo va a explicar el parlamentarismo actual. Que te vas a la conferencia, que hay unas jornadas, hay que recordarlo, de periodismo parlamentario, 40 años de la Constitución.
Sí, sí.
Y ahí estás tú, toda la mañana, con veteranos y noveles, que dice el himno del Madrid, que
noveles
le gusta aquí a Fernández Arribas.
Así está de elegante, Ángel, ¿eh? Así ha venido de elegante.
Bueno, este fin de semana pasa algo, ¿verdad que sí, José María del Toro? En el partido de la una vas a dedicarle un tiempo razonable al Barça-Madrid, porque es lo razonable, y de otras cuestiones ocurridas esta semana, pues la verdad es que no tienen mayor relevancia, mayor interés para la audiencia de Onda Madrid.
Ninguna relevancia.
Hay que mirar hacia adelante siempre.
Siempre, siempre. Lo del 4-0 lo dejamos.
Exactamente.
Eso ya pertenece al pasado.
O como se diga eso de 4-0, que no me acuerdo.
Pero jugó el Atleti esta semana, perdona.
Había una gente que llevaba un pantalón que parecía un pijama, pero nada más. Salía a jugar con el pantalón de pijama. Luego me he enterado
y pasa
que,
lo que pasa.
Luego me he enterado que en el hotel donde estaban, en Düsseldorf,
¿sí?,
tuvieron de madrugada que desalojar porque hubo un problema de que saltó la alarma.
Les molestaron un ratito.
Luego, sí, 2 horas de camino hasta Dortmund. Bájate. Sí. Ponte el pantalón de pijama, ponte a jugar con el bus.
Así no se puede.
Así no se puede.
Así no se puede.
Así no se va a los sitios.
Qué dura es la vida.
Ahí está la explicación científica del 4-0.
Exactamente.
No me digas.
Tú fíjate
más
las cosas que se me ocurren a mí de madrugada. Bueno, lo importante. Barça-Madrid,
sí, estamos a poco más de 48 horas para el clásico. Domingo 4:15, cuidadito con dormirte la siesta. Domingo 4:15 en el Camp Nou. El Barça llega líder, 18 puntos. Ojo que el Barça se ha dejado ya 9 puntos en el camino, ¿eh? Y estamos en 9 jornadas. Esto otros años era inaudito. El Real Madrid séptimo con 14, está a 4. Es decir, si gana, a 1. Nueva liga. Si pierde, a 7. La cosa empieza a torcerse. Marcelo llega al partido, está recuperado después del golpe que sufrió frente al Victoria Pilsen. Rafinha se perfila como sustituto de Leo Messi, al que volveremos a ver en la grada brazo en cabestrillo. Los pesos pesados del vestuario del Madrid siguen elogiando a Julen. El último Marcelo es cercano, buena persona, está intentando llevar al Real Madrid lo más alto. Así que todos ellos tendrán la oportunidad de defender su continuidad sobre el césped.
¿Eso cómo hay que interpretarlo tú, que eres un pino analista? El elogio de la plantilla a Lopetegui, ¿cómo hay que interpretarlo?
Yo creo que es sincero.
¿Ah, sí?
Creo que es sincero, sí, creo que es sincero. Si no se callan, que es lo que hacen otras veces. Creo que es sincero. Ahora, eso no sirve de nada si el domingo palmas.
Porque no quieren un sargento. Que venga un sargento,
ser,
un sargento italiano. No quieren
ser
un sargento italiano.
Puede ser también. Tiene su importancia, claro que sí.
Pues pueden, como bien dices, demostrarlo y en lugar de jugar andando o ya ausentarse.
Ahí estamos.
Ya está.
Pues que ahí está la voz de la afición blanca.
Ya está. Ahí está el abonado.
El pijama blanco en vez del rojo.
De Cochapina.
Que den la cara y que no jueguen andando. Es lo que tienen que hacer.
Así que hablaremos en un tiempo razonable, como dices tú, de
razonable
ese Barcelona-Real Madrid el próximo fin de semana. Por cierto, dato que te interesará.
Venga.
Ingresos por competiciones europeas de la temporada pasada que hizo público ayer la UEFA. El Real Madrid el que más ganó, 89 millones de euros. Ingresó, fue el campeón, obviamente. El Barça, 57 millones y medio. Y el Atlético, que ingresó tanto por la Liga de Campeones como por el título de la Europa League, 48 millones de euros, que no está mal, ¿eh?
16 millones por la Europa League, que luego dicen que es un torneo menor, ¿eh?
Si lo ganas, ya ves que deja sus réditos.
Millones.
Y encima levantas una copa.
Hombre, por Dios.
Así que,
O dos.
La jornada viene así. Empieza hoy con un
que
Valladolid.
Nos hemos olvidado de lo que pasó en Tallin. Que aquí se borra todo.
Ah, sí, claro, la Supercopa. Hombre, sí, claro. Sí, sí. Javier ya no se acuerda, de hecho.
Javier no se acuerda del domingo pasado.
¿Qué es eso de la Supercopa de Europa, Javier?
¿Super qué?
¿Super qué? Efectivamente.
Javier no se acuerda del domingo pasado, se va a acordar de la Supercopa.
Aquí,
eso es como la de ferias.
Juan Pablo, esto es como el periodismo. Vales lo que vale tu última crónica.
Exactamente. Vale lo que vale la última tertulia.
El
no
último
más,
partido.
¿Eh? Y no digo más. ¿Eh?
Te decía, hoy Valladolid Español a las 9 de la noche. Mañana comienzan los nuestros. Girona Rayo Vallecano a la 1 en punto. Hoy habla Michel, estaremos en Vallecas. Michel se juega el puesto en este partido. Esperemos que la cosa le vaya bien.
Qué bien me cae Michel.
Levante Leganés a las 6:30, estaremos en Leganés, habla Mauricio Pellegrino, el entrenador argentino hoy. Atlético de Madrid, Real Sociedad, a las 9:45 en el Metropolitano, ¿estarás?
Sí, sí. Espero que sí. Y sobre todo, como van de blanco y azul ellos, pues no se puede ir de blanco y azul el Atleti.
No, esta vez irán de rojo y blanco.
Claro, y como va de blanco y azul el visitante, pues ya nos guardamos la blanca y azul esa para, yo no sé para qué se la tienen que guardar.
Hay que disipar dudas en este partido. Hablaremos en el partido de la una con Miguel Ángel Moyá, el que era portero del Atlético y que ahora es el portero de la Real Sociedad, y mañana le tendréis entre los palos del equipo rival. Y el domingo a las 12, Getafe-Betis en el Coliseo en Alfonso Pérez, choque de estilos. El equipo más rocoso, el estilo más rocoso del Getafe.
El Betis ayer,
señor,
¿no? Milán,
ganó,
¿no?
1-2 al Milan en la Europa League, allí en el San Siro. Así que vendrán con la moral alta y cansados, que también le vendrá bien al Getafe. Estaremos con Jorge Molina, el delantero centro del Getafe, para hablar de este partido y de este encuentro. En Getafe ya sabes que andan moscatel porque últimamente se llevan muchas críticas por la manera de jugar, que si pierden tiempo, que si hacen muchas faltas, que si van contra el espectáculo. Lo escucharás reiteradamente y lo último lo dijo aquí, en Barba, el jugador del Rayo.
Pero aquí es que el Getafe juega al fútbol y no a la pelota, quieres decir, es que jugar al fútbol es jugar al fútbol.
Pues incluye la pelota. Eso es lo que dicen los del Getafe.
El fútbol incluye la pelota.
Y Bordalás también lo dice.
Por eso, aquí se juega al fútbol con todo, ¿no?
Te veo cholista, ¿eh? Te veo cholista.
Pero
este
vamos. Pero vamos.
Hombre, hay pérdidas de tiempo y pérdidas de
la
tiempo.
La fe verdadera, la fe verdadera.
¿Recuerdas la frase del Cholo ayer, no? Después del... Perdón, es que no sé por qué vuelvo al 4-0.
No te preocupes.
Discúlpame. Dijo, la posesión es verticalidad y velocidad, no tenencia inútil de la pelota. ¿Qué te parece?
Me parece una frase para ponerla en el mármol.
De las que da Javier por la mañana.
Exactamente. ¿Eh? De las que dice Javier en la prensa de los columnistas, la pones en el mármol.
Eso es.
Y tal cual.
Esta aguanta, esta aguanta.
Y aquí, que no le guste, pues no le gusta.
Eso es. Y a ti te gusta y punto.
Ya está, a mí me gusta.
Que no le gusta, pues...
No, pero es decir, hace 7 años estábamos, acuérdate, en 4-0, fíjate, cuando echaron a Manzano, nos cayeron 4 en Cornellá.
No, veníais de perder una eliminatoria de Copa contra el Albacete.
Sí, sí, pero...
Que fue lo último que hizo Manzano.
Pero el domingo anterior 4 en Cornellá nos cayeron.
Eso,
o sea,
es.
Que amigo.
Eran otros tiempos peores, no cabe duda.
Por eso te digo.
También es verdad que la plantilla es mejor, digámoslo.
Entonces no teníamos ni la posesión.
En segunda tenemos un Tenerife Alcorcón, mañana a las 8:30. El Alcorcón ya sabes que es segundo. Y el Rayo Majadahonda recibe el Osasuna el domingo a las 6:00 p.m. En baloncesto, ayer el Real Madrid en Euroliga se paseó frente al Buduknost de Podgorica, montenegrino, 89-55. Líder en solitario en la Euroliga con 4 victorias en 4 partidos. Y se está celebrando el Gran Premio de Australia de motociclismo. Carreras en la madrugada del sábado al domingo, ya con horario cambiado. 3 de la mañana Moto3, 4:20 Moto2, 6 de la mañana MotoGP. Márquez se ha caído esta mañana sin consecuencias, séptimo en los entrenamientos, y el madrileño de San Sebastián de los Reyes, Jorge Martín, que pelea por ser campeón del mundo de Moto3, es segundo, ha sido segundo por detrás de Aaron Canet, y este fin de semana tienen que enmendar la caída del pasado, en el que llevaba 26 puntos de ventaja, pero como se cayó, ahora solo tiene uno, de modo que ha empezado prácticamente de nuevo el campeonato del mundo.
A la una, el partido de la una, José María del Toro, que vaya bien.
Y lo del 4-0 ya
no
viene al caso.
No, ya hablamos el lunes a ver cómo ha quedado la cosa.
Ahí está, del Barça-Madrid
el lunes
sobre todo.
Ya veremos, sí, razonablemente.
La semana que viene Copa, por
un
cierto.
Tiempo razonable. Adiós, José María.
Hasta luego, gracias.
Adiós, que cambia la hora el sábado, Javier Fernández Arribas, acuérdate, que a las 3 o las 2.
Apuntado está.
Adiós, Javier. Adiós, Pedro Águeda, gracias.
Muchas gracias.
Adiós, Marta Gómez Montero. Adiós, Collado, que platiques bien en el Congreso. Es una buena conferencia del periodismo parlamentario.
Entre todos lo haremos bien.
Cuídate. Hay que dar los buenos días a Líder Valle, un momento.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Un mundo mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra Escuela de Magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza degustación de mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Elena Miñambres, bueno, tú dirás.
Pues mira, hoy empieza a cambiar la cosa. Ya decíamos que iban a llegar los cambios. Estamos viendo ya el cielo un poquito más tapado durante esta jornada de viernes. Y esas nubes que...
Sí, sí, están
¿amenazan
ahí
o no amenazan?
Amenazan, tiene una carita las nubes.
Están un poquito negras. Bueno, pues esta tarde noche...
un ventanal estupendo en el estudio de Madrid, que se ve Madrid entero. Dime.
Esta tarde noche pueden dejarnos ya las primeras precipitaciones. Hoy descienden las temperaturas máximas en torno a 3-4 grados en relación a ayer, pero sobre todo el frío va a llegar el sábado. Y el domingo lo vamos a notar muchísimo más. El frío va a llegar durante toda la semana que viene, esa va a ser la noticia. El viento de componente norte va a arreciar, nos va a dejar una sensación térmica más fría de la que marque el termómetro. Vamos a ver nevar en cotas que se van a mover entre los 1.000 y 1.200 metros de altura. Y vamos a ver llover, así que el panorama meteorológico lo pintamos muy invernal durante este fin de semana. Y atención a las heladas, porque también prometen ser significativas en las localidades más elevadas. Así sí, que puro invierno. Podríamos decir que pasamos del otoño al puro invierno.
Si voy al Metropolitano, equipación completa.
Madre mía de mi vida. Llévate todo el kit de supervivencia invernal.
Que tengas un buen día, un buen fin de semana.
Igualmente. Tapaos. Y cambiamos la hora, que no se olvide.
A las 3 o a las 2.
Recordamos.
Una hora más para leer la novela. Venga. Eli, fíjate.
Mira qué bien. No, yo
lo llevo diciendo toda la mañana. Una horita más para leer la novela.
Pues sí, señor. Yo llevo, ya tengo mi plan de fin de semana, que es camita y batamanta.
¿Y la novela?
¿Y una hora
más para leer? Fíjate.
Ahí estamos.
Si es que hay que aprovechar el tiempo.
Y radio, que
también,
no falle nunca.
Por supuesto.
¿Eh?
A
bueno,
ver, ya que a la una.
¿Cómo vas de flamenco tú?
Nada.
Pero vamos a ver, Colmenarejo. El reggaetón no te gusta, no te veo popi, heavy no tienes pinta. ¿Tampoco flamenco?
Nada.
¿De verdad? ¿Qué tienes, orejas de madera?
No.
¿Esto qué es?
No, nada.
Pues hoy vas a tener la oportunidad de empaparte de flamenco porque nos va a visitar Antonio Vargas, Potito, un fenómeno del flamenco, ¿eh?
Si tú lo dices...
Ha trabajado con Al Pacino.
Ah, eso ya son palabras mayores.
Ah, pues ahí lo vas a tener.
Más.
Por supuesto, vamos a estar muy atentos a esto del cambio horario.
Por supuesto.
Es que esta polémica es recurrente todos los años.
Una hora más para la novela.
Este año un poquito más, porque ya sabes que ahí ya la polémica se ha trasladado a Europa. Vamos a ver, porque esto, por lo visto, afecta no solamente a la salud y a la novela, sino a la agricultura, a la energía, al turismo.
Todo.
En fin, nos vamos a enterar. Y luego vamos a hablar, entre otras muchas cosas, en nuestra sección No Estamos Locos, de cómo sobrellevar el duelo. Se acerca la festividad de Todos los Santos
viernes,
y de los difuntos. Y vamos a aprender esto, entre otras muchísimas cosas.
Sigue Buenos Días Madrid hasta la una con Eli del Valle. Que te vaya bien, Eli.
Hasta luego.
Aquí nos dejamos lo que hemos empezado a las 6. Les habló Juan Pablo.
¿Tienes novela?
Sí.
Vale, si no te prestaba yo una.
Les vaya bien. Buenos Días Madrid.
Hasta luego.